méritos de su pasión y su cruz, la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, pide a instituciones penitenciarias que le detalle las visitas que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, está recibiendo en la cárcel de Soto del Real. Ingresó en esa prisión el pasado 30 de junio por su presunta pertenencia a una organización criminal que amañaba la adjudicación de obra pública a cambio de mordidas. Patricia Rossetti.
Instituciones penitenciarias ha informado al magistrado del Supremo de la petición de la UCO y le notifica que se está cumplimentando dicha solicitud, salvo que el tribunal ordene lo contrario. En un escrito fechado el 3 de julio y al que ha tenido acceso COPE, esta unidad de la Guardia Civil solicita la petición por ser de interés para la investigación y pide ser informada de las visitas que reciba Cerdán, a ser posible con antelación a que se produzcan. En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del Colegio de Abogados, que se informe a la mayor brevedad posible. Añade la petición de la UCO que es de interés saber quién y cuándo se realizan o se realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas. Fuentes de la defensa de Cerdán manifiestan a COPE que esta petición es un atropello del derecho de defensa y no descartan pedir amparo al Colegio de Abogados. El magistrado Leopoldo Puente ha respondido ya a instituciones penitenciarias y dice que actúe conforme a sus normas.
Primera reacción de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ante la investigación abierta al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por presuntamente crear una red de influencias para impulsar cambios en leyes que favorecieran a empresas gasísticas. El presidente del PP se mantiene firme en su rechazo a la corrupción, afecte a quien le afecte, dice, y lo hace en mitad de las críticas del gobierno de Sánchez a lo que llaman la corrupción sistémica en el Partido Popular. Maribel Sánchez.
Sí, los de Feijóo saben que el caso del exministro de Hacienda tuerce sus planes de derribar a Sánchez por las causas judiciales que le rodean. Y eso ha obligado a pronunciarse al presidente del Partido Popular con un mensaje claro. En el PP estamos en contra de la corrupción con independencia de a quién afecta. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios, añade Feijóo, porque lo que haya que investigar, que se investigue. Declaraciones en redes sociales que no son suficientes para la ministra María Jesús Montero.
Señor Feijóo, que dé la cara, que explique qué es lo que piensa de este caso, que pida perdón por todo el daño que se ha podido producir porque se utilizan las instituciones del Estado y el señor Feijóo ahora no conoce al señor Montoro. Verlo para creerlo.
En la dirección del PP niegan la mayor, claro que le conocen, pero se desmarcan del exministro Montoro porque no está en el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, recalcan en COPE, y si se le investiga por algo que ocurrió hace muchos años.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, condena el atentado israelí contra la única iglesia católica que hay en Gaza. Ataque en el que han muerto 3 personas y 11 han resultado heridas, entre ellas su párroco, el padre Gabriel Romanelli. Esta mañana el Papa ha llamado al patriarca latino de Jerusalén justo unos minutos antes de que este entrase en la franja de Gaza para mostrar su apoyo, llevar ayuda humanitaria y coordinar la evacuación de los heridos a centros médicos fuera del enclave palestino.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche España-Suiza en la Eurocopa femenina, Alex Nacher.
Ese es el partido de cuartos de final que van a afrontar las chicas de Montse Tomé en Berna, Suiza, donde buscarán el pase a la siguiente ronda por primera vez en una Eurocopa. ¿Hay alguna duda con el 11 titular, Andrea Peláez?
Nos jugamos un pase a semifinales, así que eso significa que hay que poner el 11 de gala con la única duda de la portería, si va a regresar Cata Coll o si Montse Tomé va a mantener a Adriana Nanclares. Yo pongo a Cata bajo palos, línea de 4 en defensa con Ona lateral derecho, Olga lateral izquierdo, pareja de centrales Irene Paredes, Lai Alexandri, en el centro del campo el mejor del mundo, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas, y arriba Esther González en punta, acompañada de Mariona Caldentey y Claudia Pina.
Y en el Tour de Francia, hoy jornada contrarreloj tras la exhibición de ayer de Pogacar, jornada corta pero intensa con solo 2.000 metros de respiro al inicio antes de encarar el ascenso a la estación de esquí, y 3.31 es la ventaja de Pogacar sobre Vingegaard, obligado a devolverle el golpe si quiere seguir en la batalla.
Sigues en Herrera en COPE.
Podemos decir que este es uno de los temas del día. Más que un tema, es un temazo, y estoy segurísima que cuando usted salga hoy del trabajo, por ejemplo, lo va a comentar con las personas que tenga más cerca. El gobierno del Reino Unido planea rebajar la edad mínima para votar de los 18 que era lo que contemplaba actualmente, a los 16 años. Esta medida estaba incluida en el programa electoral del Partido Laborista y el principal argumento para este cambio es hacer que los jóvenes puedan contribuir en las decisiones de la sociedad en la que viven, pues de la misma manera en que pueden hacerlo trabajando, sirviendo al ejército o, por ejemplo, pagando impuestos. Eva Milán, corresponsal en el Reino Unido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La verdad es que, Eva, nos ha llegado la noticia esta mañana a primera hora y aquí hemos comentado mucho sobre ella, porque esta medida ya se conoció en su momento en la campaña electoral, pero ¿cómo se han tomado los ciudadanos británicos esta propuesta y evidentemente los políticos también? Eva, cuéntanos.
Pues como decías, es algo que habían prometido durante la campaña, con lo cual en cierto modo no es una sorpresa, aunque eso no ha librado al Partido Laborista de las críticas de querer amañar el sistema por aquello de que los jóvenes tienden a ser más liberales, más de izquierdas. El gobierno, sin embargo, insiste en, como decíais, que intenta implicar más a los jóvenes, que se trata de mejorar la salud democrática y una manera de fortalecer en sí misma la democracia y que si se puede trabajar y se pueden pagar impuestos, se puede votar. El razonamiento de los partidos más conservadores es que están intentando, sin embargo, pues eso, amañar el sistema. Sin embargo, atención, porque al gobierno, si ese fuera el objetivo, podría salirle la jugada mal, porque, por ejemplo, entre los jóvenes, el político que más tirón tiene en las redes sociales, en una de las grandes plataformas de la llamada generación Z, es Nigel Farage, que solo él tiene más seguidores en TikTok entre los jóvenes que todos los miembros del Parlamento Británico juntos. Y es una prueba de hasta qué punto algunos partidos están sabiendo capitalizar las nuevas formas de comunicación con los jóvenes.
Porque, Eva, no es la primera vez que se rebaja la edad de votación en el Reino Unido, porque en su momento estaba preestablecida en los 21, luego los 18, ahora los 16. ¿Qué está pasando y por qué ahora?
Pues para que os hagáis una idea, en Reino Unido tampoco es algo inédito. El único lugar en el que no votaban los de 16 años era Inglaterra, que no tiene en sí mismo parlamento, e Irlanda del Norte. En Escocia y en Gales ya votaban, con lo cual es algo que tampoco nos es del todo ajeno. El gobierno insiste, efectivamente, en que es implicar a los jóvenes, pero sí ha llamado la atención el momento, se ha criticado que no se haya publicado, que no lo hayan anunciado en sí mismo en el parlamento, y también hay algo importante, que es que tampoco hay una demanda en la calle. Las encuestas demuestran que solo un tercio de la población considera que es necesario, con lo cual no es un clamor, pero el gobierno insiste en que hay la necesidad de implicar a un porcentaje mayor de la ciudadanía, sobre todo el que va a tener más influencia sobre las políticas futuras, y que estamos hablando realmente de que si se puede servir en el ejército, se puede trabajar, se puede casar, pues efectivamente se puede tener algún tipo de decisión. A eso, como decía antes, no los ha librado efectivamente de ciertas suspicacias, pero está por ver también cuál es el nivel de implicación por parte de los jóvenes, porque en Reino Unido, a diferencia de en España, hay que registrarse para votar, es decir, no se puede presentar uno al colegio electoral en el día de la votación y simplemente votar, hay que hacer un paso previo y eso podría llevar a que los jóvenes, pues en cierto modo, o se olviden o directamente no quieren hacerlo. Es algo que tienen que hacer a partir de los 14 años, con lo cual esperamos que sean los progenitores los que estén un poco encima de los jóvenes para recordarles la necesidad de registrarse para el voto.
Mira, Eva, estaba yo dándole vueltas a todo esto. Claro, a mí me surgen mil preguntas y pros y contras, pero tengo la sensación que dar el voto no basta, ¿no? Que es clave que todo esto se acompañe de formación política en escuelas. De hecho, en otros sitios como en Austria o en Escocia, sí se muestra a los jóvenes, se les educa políticamente para que sepan que tienen que votar a una edad tan temprana. ¿Tú crees que en el Reino Unido esto va a funcionar bien, así como perspectiva política?
Pues lo que está claro es que el gobierno tiene que hacer una amplísima labor pedagógica. Y ayer mismo, cuando anunciaban la medida, contaban que efectivamente los centros educativos van a tener un refuerzo de lo que es la conciencia democrática y la necesidad de participar. Con lo cual, al final, dependen del nivel de implicación por parte de los jóvenes. Será clave hasta qué punto los partidos políticos sean capaces de hablar en el lenguaje de los jóvenes. Como decía antes, plataformas como TikTok serán clave y de momento la batalla ahí la está ganando el partido Reforma, los ultras de Nigel Farage, pero tendrán todos que activarse porque al final no se trata de los medios tradicionales a partir de los cuales la ciudadanía suele prestar atención a las campañas electorales, sino que serán las nuevas formas de comunicación y eso será clave, pero efectivamente también
claro,
una labor de educación que según el gobierno tendrá lugar en los centros educativos. Suponemos que las autoridades escolares tendrán algo que decir al respecto
claro,
porque evidentemente es una ciudadanía muy sensible a cómo se pueda trasladar el mensaje y eso también preocupa.
Eva Millán, corresponsal del Reino Unido, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu punto de vista y sobre todo por toda la información que nos ofreces.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, claro, tenemos una pregunta en el aire. ¿Podría pasar esto en nuestro país? Pues hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente qué opinión tiene sobre esta propuesta de rebajar la edad en el Reino Unido de los 18 a los 16 años.
No estoy de acuerdo porque no creo que un niño de 16 años pueda tener la capacidad de tomar una decisión política.
Me parece muy bien porque, oye, es una ayuda más para el tema de los votos y algunos están ya muy maduritos con esa edad, aunque otros no, pero bueno.
También es cierto que a esa edad pueden trabajar y si pueden pagar ya impuestos y demás y cotizar, pues también tienen derecho a opinar.
Yo creo que pocos chavales saben lo que tienen que hacer con 16 años. Entonces creo que se van a ver más influenciados por la opinión de su familia y sus padres que otra cosa.
A ver, la gente joven no se suele implicar mucho, pero bueno, mientras más pronto empiecen a votar y se empiecen a implicar esas cosas, pues bueno, también tendrán derecho a tomar decisiones.
Bueno, sobre esta rebaja en la edad de votación vamos a hablar con Alejandro Perales. Él es presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación y experto en el tema. Alejandro, seguro que muchos oyentes piensan de si los jóvenes están todo el día pegados al móvil, ¿qué interés tienen en la política? Pero esto no tiene por qué ser verdad, ¿no?
No, buenos días. Antes que nada, no tiene por qué ser verdad e incluso podría ocurrir lo contrario, que sea verdad y gracias a que se adoptan este tipo de medidas de incorporación, pues se produce también un cambio en el interés y en la sensibilidad por lo político, claro. Todo esto son futuribles, ¿no? A mí me recuerda mucho, estaba oyendo a los oyentes, pues las discusiones que ha habido en los años 30 en España y en otros países, antes o después, con el voto femenino, por ejemplo, ¿no? O incluso con el voto de los residentes, ¿no? Cuando ocurre en España con el tema de las elecciones locales, ¿no? Yo creo que en la discusión hay dos, es una discusión en dos tiempos y digamos que el segundo tiempo muchas veces contamina al primero, ¿no? Quiero decir, primero habría que plantearse desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la calidad democrática, desde el punto de vista ciudadano, si es conveniente o no adelantar la edad de voto y luego en un segundo momento solo hacer un cálculo, que a veces se habla desde lo segundo, desde el cálculo de qué es lo que podría ocurrir. A favor o en contra de cuál es mi posición si efectivamente se adelantara el voto, ¿no? Creo que son dos discusiones distintas.
Bueno, y luego hay una pregunta que yo me hago en voz alta. Si los jóvenes pudieran votar desde los 16 años, ¿los partidos políticos se pondrían las pilas para crear políticas pensadas más en los ciudadanos o enfocadas a que todos entendamos bien lo que quieren decir?
Bueno, sobre todo yo creo que los problemas de los jóvenes pues estarían más en la agenda, ¿no? Porque el hecho de que se adelantara la edad de voto no solamente afectaría a mayoritariamente, digamos, a lo que llamamos un sufragio pasivo, es decir, a que los jóvenes pudieran votar, sino seguramente el porcentaje, el peso de políticos jóvenes que estarían en la representación de ese segmento de votación pues también sería mayor, ¿no? Es decir, que seguramente habría más políticos jóvenes, habría más jóvenes interesados por la política y seguramente en la agenda de temas políticos los aspectos que más preocupan a los jóvenes podrían tener un mayor peso, sin duda.
Bueno, la propuesta que tendría que hacer un partido político para resultar atractivo a un joven de 16 años, ¿dónde debería recaer, Alejandro?
Bueno, yo creo que si pensamos incluso en España, como sabéis, pues ha habido ya algunos partidos políticos que han planteado ya este voto a los 16, creo que es que Republicana o Sumar, ¿no? Lo han planteado alguna vez. Históricamente en España en la transición generalmente eran los partidos de izquierda los que planteaban este antecedente del voto, pero por ejemplo, por volver al voto femenino, pues en la derecha en España también se mostró muy partidaria, quizá también por cálculo, ¿no? De qué es lo que iba a pasar con ese voto, ¿no? Si pensamos un poco en cuáles son los temas que más preocupan a los jóvenes, si hablamos del tema del empleo, hablamos del tema de la vivienda, hablamos del tema de las redes sociales, hablamos del tema de la desinformación, hablamos del tema del futuro laboral, pues en ese tipo de aspectos yo creo que es en los que incidiría la política, ¿no? Pero de todas maneras, insisto, que esto es un poco un segundo plano porque esto es más cortoplacista, va a depender un poco del momento, ¿no? ¿Qué ocurriría ahora, por ejemplo, en España si el voto estuviera a los 16 años, ¿no? Pues por lo que sabemos de cómo se compone el voto, posiblemente habría segmentos políticos que serían más beneficiados. Normalmente podemos pensar que los extremos, extrema derecha o extrema izquierda, pueden verse más beneficiados por ese voto joven. Si pensamos que en España ahora mismo el viento de cola, por decirlo así, va más en favor de la derecha que de la izquierda, pues también podemos pensar.
Bueno, ahí, ahí está, ¿no? Exactamente. Claro. Cómo las cosas pueden ir hacia un lado o hacia otro. Alejandro
claro,
Perales.
Que es otro teoría, ¿no?
Exactamente. Todavía nos queda mucho que debatir y que reflexionar. Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Lo que está claro es que el debate no es baladí, se empodera una generación, se instrumenta todo políticamente. Bueno, pues la clave está en que lo iremos viendo y que sea de la mejor manera posible para todos. Cristina López, estoy temiendo esto desde el lunes. Schlinstein.
¡Qué tonta es! Buenos días.
Querida Cristina, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Asada a veces, otras veces más aliviada como hoy, pero encantada porque a mí el verano me da la vida.
¿A ti te gusta el verano? Oh, ¡qué pereza!
Yo reitero que cuando en mi Almería del alma me meto en el coche después de la playa y hace 43 grados en ese momento de las 3 del mediodía, ¿sí? Doy gracias a Dios.
¿Sabes qué pasa? Que es que has dicho Almería, entonces es un lugar común que tenemos las dos.
¿Ah, sí?
Mi familia es almeriense, todos son almerienses.
¿No me digas de dónde?
Pues mira, mi padre era de Nix y mi madre era de Adra. Era y siguen siendo.
Adra, lugar importantísimo. Comienzo el cristianismo en España. Por ahí entraron desde África los primeros cristianos. La gente no sabe. Abdera, la antigua Abdera. Fundamental para la historia de España, como ahora no estudiamos nada.
Bueno, y en Nix, la cuna de Manolo Escobar, que tú ibas por las casas de la gente de Nix y entonces tenían las fotos de Manolo.
¿Y de los pueblos? En Nix,
qué cosa tan bonita. Entonces, claro, no es lo mismo un verano en Almería, que tiene ese punto salvaje, que un verano en Madrid.
Hombre.
Claro, la cosa, pues cambia bastante.
Yo ya me compré mi alpargata y donde veas, digo, siempre un pantalón roto y un pelo despeluchado y una señora al lado de un lagarto, esa soy yo.
Cualquier día me acerco yo a un viaje, un buen viaje expresa Almería a verte.
Bueno, estás invitada este año.
¿Qué nos traes hoy? Bueno,
vamos
de cara al fin de semana, que es lo que a mí me interesa.
Tenemos el problema del fentanilo, ¿no? Que empieza ya a infiltrarse también como pauta de drogadicción. Esa persona, ese hombre que tuvo un accidente radical, que fue tratado contra el dolor con ese medicamento, oye, y acabó en un centro de desintoxicación.
¡Qué horror!
¡Un padre de familia!
¡Qué horror!
Lo vamos a tener mañana a las 10:30 e inmediatamente después viene Marian Rojas a hablarnos de cómo los recuerdos de la infancia, esas primeras improntas que tienes tempranísimas, te marcan la vida entera.
Me
¿cómo
encanta.
Te indica el camino una cosa u otra?
Qué buena combinación, Marian Rojas y tú, ¿eh? Lo hacéis tan bien.
Bueno,
se,
es que ahí hay
todo.
Mucha gente tan buena, ¿no? Gaona, Carmen Candela, mi señora madre, tenemos a Marian, a la Lolomana, el fin de semana.
Bueno, voy a estar enganchada el fin de semana con Cristina, contigo.
¡Rica!
Ahí
muchísimas
estaremos.
Gracias, Mar.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias, adiós,
chao.
Compañera.
Herrera.
Estar informado.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el albaricoque granel a 2,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE
tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la evolución del incendio originado en Méntrida, en Toledo, pero que también ha afectado a la Comunidad de Madrid, en concreto a las localidades de Villamante y Navalcarnero. Hace hora y media que se ha rebajado a nivel 1, por lo que ya se han levantado las medidas de confinamiento. En estos momentos, el fuego se encuentra perimetrado al 95% y, según el Infocam, la evolución es favorable. Nuestra compañera Silvia Martínez lleva toda la mañana en el puesto de mando avanzado. Buenas tardes, Silvia.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Imagino que aunque todo esté controlado ya, pues se sigue muy pendiente de la evolución del viento, que a partir de la 1 puede complicar las labores de extinción, ¿no?
Sí, de hecho, el principal temor es que el viento pueda echar por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora. Se esperan fuertes rachas de viento que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Y algo ya se empieza a notar, la verdad. El incendio está perimetrado, pero el viento alimenta el fuego, le da oxígeno, lo que puede reavivar los puntos calientes. Las próximas horas son clave, como nos ha dicho Pablo Cristóbal, que es director general de Emergencias Madrid.
El día de hoy se espera un día complejo, con vientos fuertes, seguimos con temperaturas altas. Por tanto, aunque el incendio en todo su perímetro esté repasado con maquinaria, hay zonas en el interior que no se han visto afectadas por el incendio.
Casi la mitad de las hectáreas calcinadas, esas casi 3.200, son en Madrid y el resto en Castilla-La Mancha, o sea, un 50-50. Los vecinos de la urbanización Calipo ya están en casa y ahora los grandes esfuerzos los están haciendo los medios aéreos, que no dejan de sobrevolar este puesto de mando, Gloria.
Como tú nos cuentas, Silvia, el fuego ha afectado unas 3.200 hectáreas de pasto y superficie agroforestal, la mayoría en Madrid. Desde luego, ayer por la tarde no se hablaba de otra cosa en Madrid, ya que este fuego se ha dejado notar en prácticamente toda la comunidad. La enorme columna de humo que invadió el cielo madrileño, unida a la llegada constante de ceniza y ese olor a quemado que ha durado toda la noche. No nos queremos ni imaginar, Silvia, cómo ha sido para los vecinos de la zona afectada que el fuego ha estado al lado de sus casas. ¿Sí ha pasado ya el susto o todavía siguen con el cuerpo a medias?
Bueno, empiezan a estar un pelín más tranquilos, pero la verdad es que el susto, como dices, ha sido muy gordo, porque este pueblo, que tiene poco más de 2.000 habitantes, está rodeado de monte, con lo cual las casas están muy pegadas a esa zona que puede arder. Confiesan que no están acostumbrados a tanto trajín de coches, menos en pleno julio, porque aquí vemos todo el rato pasar unidades de los bomberos, de la UME, también de Protección Civil, y bueno, pues había muchas vecinas y vecinos sorprendidos, como por ejemplo María, que ella no ha dormido demasiado.
Mucho olor a humo esta mañana, en cuanto hemos abierto las ventanas por la mañana en casa, que había mucho humo y mucho olor.
Bueno, también hemos hablado con otra vecina, se llama Sara, ella la hemos visto de hecho esta mañana cuando salía a pasear a los perros, y nos ha confesado, bueno, que le da pena esta situación porque el monte está muy seco y que, bueno, igual estas situaciones pues se pueden prevenir de alguna manera. Muchos vecinos reconocen que tener el centro de mando aquí, en el centro del pueblo, porque está literalmente no en una plaza, pero sí en una explanada que hay en el centro de Villamanta, pues les ha dado mucha tranquilidad, sobre todo ver a trabajar a los efectivos.
Pues muchísimas gracias, Silvia Martínez, desde el puesto de mando avanzado que controla el incendio de Méntrida en Toledo.
A ti, Gloria.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Seguro que muchos madrileños están preparando las maletas hasta ahora para empezar hoy sus vacaciones de verano. Vamos a acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gloria? Pues en estos momentos mucha precaución. Van a encontrar hasta más de 4 kilómetros de retenciones en la salida de la capital por la carretera de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid. Así que especial precaución en esta salida a la carretera de Valencia. Dificultades ya en las rondas de circunvalación en la M40 a su paso por Villaverde hacia la carretera A42 y en la M50 Fuenlabrada y Getafe sentido A4.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Cuidado.
cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PTC. Llama ahora, 91 999 2029 o entra en afidea.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Lo mismo, ahora te pillamos en la playa o en la piscina leyendo un libro antes de darte un baño. Y ahí es cuando te das más cuenta que nunca de lo incómodo que es tener que usar gafas o lentillas en verano. La cirugía refractiva es una solución segura y eficaz, ya sea con láser o lentes intraoculares, para corregir problemas como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Cada año miles de personas recuperan su calidad visual y dejan de depender de gafas o lentillas. Pero a veces surge la duda, ¿es buena idea operarse en verano? El doctor Juan Pedro Abad es oftalmólogo de la clínica Novovisión de Madrid. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sáquenos de dudas, ¿es recomendable operarse de cirugía refractiva en verano?
Sí, por supuesto. El verano es una buena época para operarse, como cualquier otra. Ten en cuenta que la tecnología actual permite una recuperación muy rápida, de entre 1 y 7 días, dependiendo de la técnica elegida, y no hay ninguna contraindicación específica por ser verano. De hecho, es una época frecuentemente elegida por nuestros pacientes. Al tener vacaciones, les es más cómodo encajar la cirugía y sus revisiones no interfieren con el trabajo. Además, claro, de para poder disfrutar al máximo de la playa, piscina y actividades al aire libre sin depender de las gafas o lentillas para poder ver.
Doctor, ¿y hay que tener alguna precaución especial al operarse en verano?
Bueno, como siempre le digo a mis pacientes, lo más importante es evitar la infección. Para ello no debe entrar en contacto el ojo con el agua del mar, río o piscinas durante aproximadamente una semana. Eso no quiere decir que no podamos ir, solo que no podremos sumergir la cabeza durante unos días. Además, recomendamos el uso de gafas de sol las primeras 2 semanas. En verano, al haber más horas de luz, pasamos más tiempo al aire libre, por lo que en el posoperatorio inmediato estaremos muy cómodos con gafas de sol. Al final, la recuperación es exactamente la misma que en cualquier otro momento del año, y la realidad es que la gente puede hacer vida normal de forma casi inmediata.
Pues nos queda claro que operarse de la vista en verano no tiene ninguna contraindicación y nos permite recuperarnos tranquilamente y disfrutar de la playa, la piscina o actividades al aire libre y lo mejor de todo sin depender de gafas o lentillas. Las clínicas Novovisión están a la vanguardia en operaciones de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Si quieres más información puedes llamar al 914111111, 914111111 o entrar en su página web clinicasnovovision.com. Muchas gracias, doctor Juan Pedro Abad, oftalmólogo de la clínica Novovisión de Madrid, por estos consejos.
Gracias a ustedes, hasta luego.
En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Said I made you look, yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter with my morning hair's a mess, 'cause even with my hoodie on, bet I made you look. Herrera en COPE.
Estar informado.
Para que se posicione, ya le cuento que seguimos en Herrera en COPE. Y le cuento muchas más cosas. Datos, que en este caso es lo que vamos a utilizar. Cada año las comunidades de vecinos gestionan más de 40.000 millones de euros entre gastos compartidos. Pero claro, además de gastos, y usted bien lo sabe, por vecinos también gestionamos roces, donde hay convivencia en ocasiones, esperemos siempre que las menos, hay conflicto. Y vecinos, pues claro, existen de todo tipo. ¿Qué le voy a contar a usted que no sepa? Los ruidosos, los que ponen música a horas que no corresponden, los que son muy intensos, los que piensan que no viven en una comunidad, sino que viven solos. Y si no los tenemos cerca, es que esos vecinos somos nosotros, siempre se ha dicho así. En 2023 se registraron casi 2.500 procedimientos judiciales por conflictos vecinales. ¿Quién no los ha tenido? Pero lo normal es que casi todos, y esta es la parte buena, se resuelvan sin, bueno, pues con un ligero diálogo. De hecho, cada vez hay más comunidades que recurren ¿a qué? Pues a la mediación. Inés Fuster, especialista en derecho inmobiliario en Garrido y Doñaque. Buenas tardes, Inés.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Este tema me interesa muchísimo porque en ocasiones he tenido vecinos que me han resultado muy ruidosos y estoy segurísima que la ruidosa en otras ocasiones he sido yo. Y en esta época de verano y de calor, ¿cuál es el motivo que más crispa a los vecinos? ¿Cuál es la chispa que hace que salte todo, Inés?
Pues realmente el problema principal es que se hablen nuevos focos de conflicto, ¿no? Se utilizan mucho zonas comunes que el resto del año están en desuso, del tipo piscinas, zonas ajardinadas, y eso al final pues genera problemas del tipo, oye, es que mis vecinos se traen constantemente a sus amigos y ya no cabemos en la piscina, uh-huh. O es que hay fiestas, o es que hacen mucho ruido, y al final pues la gente en verano tiene una conciencia diferente del descanso. Y esa falta de conciencia que tenemos muchas veces hace que afectemos al descanso de los demás, ¿no?
Inés, hay algo que a mí me interesa muchísimo y es intentar resolver este tipo de cosas entre vecinos. Vosotros que sois especialistas en el tema, ¿cuál es el mejor medio? ¿Cómo podemos hacer para resolver algún conflicto entre los vecinos de nuestra comunidad que sea así como muy fácil, que sea algo rápido?
Bueno, algo rápido realmente siempre es convocar una junta y hablar el asunto, ¿no? Porque uh-huh. Al final muchas veces ni siquiera somos conscientes de que las actividades que llevamos a cabo son realmente molestas. Entonces lo primero es ponerse en contacto con la persona que está realizando la actividad molesta, hablar con ella de buenas formas, eso le corresponde y le compete al presidente, y luego ya si viésemos que la conducta se reitera, sí que se podría convocar una junta para pensar en si llevamos a esa persona a un juicio o si le sometemos a algún tipo de medio alternativo de solución de conflictos, como una mediación, una conciliación. Ya dependerá un poco de la voluntad de la propia comunidad.
Inés, y en este caso, ¿cómo puede actuar una comunidad de vecinos ante un vecino problemático? ¿Cuáles serían las pautas que yo debo seguir? ¿Qué debo hacer exactamente?
Pues mira, primero tendríamos que revisar un poco todas las normas internas de la comunidad, tendríamos que revisar los estatutos. Pero lo que dispone la Ley de Propiedad Horizontal es que lo primero que debemos hacer es lo que me he referido precisamente antes, ¿no? El vecino, el presidente está obligado a enviar un requerimiento instando al vecino ruidoso, molesto o lo que fuere a cesar con su actividad molesta. Entonces, si este requerimiento no surtiese efectos, ya sí que se podría convocar una junta para instarle a que cesase en su conducta, que se llama así, entablar una acción de cesación. Entonces, si esto lo acordase la comunidad, se le podría pedir incluso al juzgado de forma cautelar que acordase que esta persona no llevase a cabo esas actividades que resultan molestas.
Inés Fuster es especialista en derecho inmobiliario en Garrido y Doñaque. Inés, hay una cosa que a mí muchas veces no he sabido controlar o no he sabido hacer de la mejor manera posible, que son los ruidos molestos en los vecinos de arriba, que son los que más incomodan.
Ya.
¿Cuál es la manera de hacerlo de manera más cordial? Porque hay veces que hay gente que me ha dicho, llévales una botella de vino, habla con ellos tranquilamente. ¿Qué me recomendáis desde vuestro despacho de abogados?
Claro. A ver, realmente ahí hay, pues, como siempre en la vida, que intentar utilizar una vía amistosa en primer caso e instarles un poco a que cesen. El problema principal que tienen los ruidos es que si la comunidad no regula, por ejemplo, que se puede hacer un ruido X, es decir, no regula los decibelios máximos, la realidad es que luego estamos simplemente sujetos a las normas administrativas que al final son mucho más laxas. Entonces, para vulnerar una norma administrativa, realmente el ruido debe ser muy, muy alto y la comunidad al final puede hacer uso de una prerrogativa y regular que los ruidos sean más bajos para que en el caso de que un vecino realmente sea molesto y haga ruidos, se le pueda de alguna forma perseguir, ¿no? Y se pueda luego que haya más posibilidades de ganar un pleito contra esa persona si no lo hace por las buenas.
Inés Fuster, especialista en Derecho Inmobiliario en Garrido y Doñaque, muchísimas gracias. Vamos a intentar todos ser los mejor vecinos posibles para que la convivencia sea realmente buena. O si no, la próxima solución que yo haré en mi casa será aislar todas las paredes y techos y suelos. Inés.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias
por todo. Que tengáis buen verano, que nos molesten mucho.
Igualmente, que tengamos vecinos afables y que también lo seamos nosotros, Inés.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde.
Gracias.
Adiós, un saludo.
Es que como uno tenga un mal vecino, no es que le den el verano, es que te da el día y la noche. Nosotros que madrugamos tantísimo, que tenemos que cerrar persianas y... Yo utilizo tapones para dormir constantemente porque, bueno, el ruido de los vecinos pues es algo que nos tiene, nos tiene con los ojos abiertos muchas noches. También si hay un perro. En el caso de que tengamos perro, ya no podemos hacer mucho más porque el perro ladra por sí y es, forma parte, es una naturaleza, pero claro... Es que ahora tenemos perros diferentes, es que esto va muy deprisa. Es que la inteligencia artificial nos ha cogido no solamente la medida, sino el paso. Hay un nuevo vecino en Albacete que está causando sensación. Les hablo de Chip. Es un perro distinto al resto. Y es que Chip, su nombre le viene perfecto, es un perro robot, como lo oye. Imagínese que va usted paseando por Albacete... Tenía que ser Albacete el lugar, ¿eh? Y se encuentra con este perro robot de 15 kilos. La gente no da crédito. Estos vecinos, pues lo que está claro es que no han podido verlo dando saltos o subiendo escaleras, pero sí que el perro corre, baila y su utilidad va mucho más allá de asemejarse a un perro. Se estarán ustedes preguntando qué hace este perro y cómo es. Bueno, pues tengo a José Manuel Sánchez, es armero policial, es creador de contenido y es el dueño de Chip. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, el placer ha sido nuestro cuando nos hemos encontrado hoy en la prensa una fotografía de su perro Chip. No damos crédito a este perro y tengo muchísimas preguntas. ¿Qué tipo de perro es su perro?
Pues mi perro Chip es un tipo de perro robótico biónico, que lo que quiere decir es que simula los movimientos de un animal, concretamente de cuatro patas, como puede ser un perro. Lo adquirimos por parte de la armería Zulotáctica, yo soy uno de los propietarios, sí. Para realmente hacer marketing, ya que es algo diferente y muy llamativo, pues, para crear vídeos. Lo que sí que nos hemos dado cuenta es que cuando lo sacamos a pasear por las calles, la gente de Albacete se queda flipando, porque ve algo que es muy diferente y le saco esa sonrisilla tanto a las personas como a algún que otro animal, aunque los perros se suelen asustar un poco de él.
Claro, porque huelen a metal. Están viendo que aunque se parece a ellos, aquello es un perro biónico. José Manuel, ¿cuál es realmente la utilidad de este tipo de perros? Su utilidad y su importancia, porque la tiene.
Eso es. Pues hay que diferenciar dos tipos de utilidades, tanto el uso civil como la parte profesional. Para el uso civil, pues se puede usar desde entretenimiento, lo que estamos haciendo nosotros, educación en cuanto a programación, asistencia a personas con discapacidad o apoyo emocional, ya que se le puede implementar IA, como si fuese el propio ChatGPT. Wow. Y en cuanto a uso profesional, pues tiene una gran variedad de utilidades, ya que se puede utilizar, por ejemplo, para vigilar fincas, para exploraciones en zonas peligrosas, apoyo en rescates, como puede ser entradas a edificios inestables, cuevas o donde la gente, por lo general, tiene un difícil acceso.
Bueno, realmente se trata de material profesional porque, José Manuel, tú tienes una empresa dedicada a instrumentos de equipación y de seguridad, como tú dices. Yo me imagino a tu perro robot, a Chip, por una finca, imagino, y hace como, es como un vigilante de seguridad, imagino.
Correcto, al final hace la misma función con vigilante de seguridad, solo que con otras opciones, como puede ser algo más sigiloso, se le puede dotar de una cámara térmica para detectar personas o posibles intrusos que quieran acceder a la finca. Bueno, se le puede poner cualquier tipo de herramienta. En Estados Unidos, por ejemplo, usan modelos un poquito más grandes que los dotan de pinzas, como si fuese una especie de mano robótica,
¿sí?,
y te permite abrir puertas. Se le pueden poner sensores de gas o químicos para detectar posibles fugas. Bueno, es que es un sinfín de utilidades.
Yo me imagino, me estoy imaginando ahora mismo, según te estoy escuchando, en mi casa siempre hemos deseado tener un perro, que los hemos tenido, pero que nos hiciera caso. Por ejemplo, decirle, tráeme las zapatillas o coge el periódico. En mi casa nunca funcionó. Claro, en este caso uno puede hacer a chip a tu perro como uno quiera. Es decir, si tiene inteligencia artificial, le puedes meter las coordenadas o los prompts que tú quieres que haga, ¿no?
Eso es, al final como es un robot, pues no le queda otra que hacernos caso al humano, que es quien lo tenemos programado. Pero al final va con un sistema de teléfono móvil, una pequeña aplicación, que le va dando los comandos, le puedes hacer que salte, que baile, lo que quieras. Claro, no le queda otra que hacerte caso.
¿Qué es lo más extraño que le has pedido tú a tu perro robótico, José Manuel?
Pues bueno, estamos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, una colaboración con un kebab de aquí de Albacete, que se está haciendo bastante famoso, pues lo he llevado para allá y se ha puesto a bailar con ellos. Es que hace infinidad de cosas.
Claro, es que ya les pongo en contexto, los vecinos de Albacete pues están viendo algo diferente estos días por la calle. Es un perro robot que se llama Chip. José Manuel Sánchez es su dueño y además su creador. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo se os ocurrió la idea, José Manuel?
Bueno, realmente esto es un perro de fabricación china, que es un perro bastante común. Lo que pasa es que se estaba dando mucho de moda entre youtubers de habla inglesa, principalmente americanos, donde le ponen sistemas pues de lanzallamas y burradas que hacen allí en Estados Unidos. Y queríamos traer algo aquí novedoso a la tienda Zulu Tactical, y pues qué mejor que un perro biónico, que al final es algo que no está muy, muy visto y que se le puede dar eso para uso policial, que sea el sector que nos dedicamos nosotros.
Imagínate que yo no soy muy experta en programación o en utilizar cacharros, que de hecho me pasa que si tengo que utilizar algo, los canales se me van y ya me tiro día y medio. ¿Es muy complicado utilizar o dar órdenes a Chip, a tu perro robótico?
No, en este caso concretamente no, que es el Unitrigo 2, es el modelo exacto de mi modelo. Y tan solo con descargarte una aplicación al teléfono móvil y actualizarlo, ya lo tienes para usar prácticamente como si fuese un dron, que es realmente lo que es. O sea, es muy sencillo.
Y luego una cosa que me interesa mucho y es cómo nos afecta al bolsillo. ¿Cuánto nos puede valer un perro Chip como el que tú tienes? ¿Cuánto nos va a costar?
Pues este modelo parte desde el precio más económico, como es el modelo Air, por unos 3.000 euros, hasta modelos mucho más avanzados, como son los Pros, que usan en universidades para programación, que pueden llegar a rondar hasta los 20.000 euros.
Bueno, 20.000 euros, ya estamos hablando de ese perro, te da, cuanto menos te da la patita, imagino.
Sí, sí, sin ninguna duda. Con eso ya hace hasta volteretas hacia atrás.
José Manuel, ¿cómo se han comportado los vecinos de Albacete cuando os ve con ese perro robótico? Imagino que la sorpresa habrá sido mayúscula, ¿no? La gente os parará por la calle.
Sí, la verdad es que es impresionante. Se hacen círculos alrededor para poder ver al perro. Desde los más pequeños hasta los más mayores, todos quedan asombrados. Y rara es la persona que haga una muesca de disgusto, que por lo general todo el mundo le encanta, menos a los perros, a algunos no le gusta mucho.
Hoy tenemos un nuevo vecino en Albacete, es un perro distinto al resto, es un perro robot. Si ven un perro de estas características, es muy probable que José Manuel Sánchez esté al lado de él. Armero, policial, creador de contenidos y dueño de Chip, estamos encantados de hablar contigo, José Manuel, y ya nos lo traerás un día por aquí, por Herrera en Cope, que estaremos encantadísimos de saludaros.
Yo también estoy muy encantado de llevarlo. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Feliz día. Ángel Correas.
¿Qué tal, Mar?
Mediodía en COPE. ¿Cuántos tatuajes tienes?
Pues sí, tengo uno. Uno que me hice hace bastante tiempo. Sí, sí.
¿Se te había olvidado que te lo habías hecho?
Prácticamente, porque no me lo veo. Lo tengo aquí en la zona de la espalda y no, prácticamente no. Ni me acuerdo, sí.
Curioso.
Es que no me lo puedo ver.
A mí me pasa con un pequeño tatuaje que tengo en el pie, que sí. Solamente me acuerdo de él en verano. Porque claro, uno no se lo ve.
Claro, claro, eso suele pasar.
Y es verdad que cuando la gente que se ha tatuado se pone algo, normalmente tiene un significado especial. Yo el otro día sí. Me tatué una cosa muy chiquitita, que es la letra de mi madre.
Ah, qué bueno.
Poniendo casa, que era el hogar familiar. Y claro, al final cada vez que una mira el tatuaje, claro. Pues me acuerdo de mi madre y es una presencia constante. Pero aparte de ese tipo de tatuajes, uh-huh. Han surgido ahora tatuajes terapéuticos.
Sí, sí, es una historia bastante bonita que tiene que ver pues con un estudio de tatuajes que hay en San Senso, en Pontevedra, uh-huh. ¿De acuerdo? Y que de forma gratuita lo que hace es ayudar a las mujeres que han pasado por un proceso, por ejemplo, de cáncer de mama, y que de alguna manera pues ya lo han superado y quieren empezar a mirar hacia adelante en ese punto y seguido que hay en sus vidas. Y es importante también reflejarse en el espejo con cierta normalidad para muchas de ellas. Y de alguna manera estas tres chicas se dedican, como te digo, de forma gratuita a hacer esos tatuajes terapéuticos. Por ejemplo, se reproduce pues, el pezón si han tenido alguna intervención en los pechos o las cejas o las pestañas incluso. Hacen ese tipo de... no es un tatuaje artístico, es más bien un tatuaje terapéutico, sí, podríamos decir. Y que ayuda precisamente a eso, ¿no? A poder mirar la autoestima, a poder mirar hacia adelante. Y...
Es que fíjate qué importante es, por ejemplo, las cejas, ¿no? Que marcan la cara. Una cara sin cejas se queda como sin expresión o incluso en un pecho el pezón. Cuando está tatuado yo he visto auténticas obras de arte porque estás viendo un pezón de verdad.
Sí, sí, sí. Entonces... En este caso no se busca tanto a lo mejor el dibujo, la creatividad, sino que lo que se busca es el realismo. Porque directamente lo que están intentando es simular directamente la realidad, ¿no? de esa parte del cuerpo que se ha visto afectada. Esa cicatriz yo creo que siempre la llevas, evidentemente, de forma psicológica y también de forma física. Pero, claro, ayuda mucho, ¿no? El poderte ver más o menos con una normalidad para tirar para adelante. Ese sustento siempre lo vas a tener ahí. Y estas chicas lo hacen de forma altruista y lo único que piden es que las personas que vayan pues den un donativo para la Asociación Española contra el Cáncer, que a mí me parece algo perfecto.
Bueno, pues me parece una iniciativa preciosa y además nos vais a dar muchos más detalles pues, si queremos colaborar o si queremos comentarle pues, a algún amigo o algún familiar que esté pasando por un proceso parecido y lo necesite.
Claro que sí.
Ángel, estaré muy pendiente. Tú ya sabes que yo ahora salgo de la radio, conecto la radio y me acompañas. Así que feliz programa, Ángel.
Muchas gracias,
Felices Mar. Vacaciones.
Hasta ahora.
Bueno, y a ustedes les deseo un felicísimo fin de semana, que aprovechen, que se pongan a la sombra, si es posible, que el calor sigue amenazando y que tengan un fin de semana fantástico. Por aquí seguimos, por COPE, así que feliz fin de semana.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedar.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tener la ESO aprobada y disponer de un navegador GPS. Estos son solo dos de los nuevos requisitos que recoge el anteproyecto para la nueva ordenanza del taxi de Madrid que está preparando el Ayuntamiento de la capital. La idea es que esté aprobada definitivamente en septiembre. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Buenas tardes, Julio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para todos.
Bueno, ¿qué os parece esto de que tengáis que tener la ESO para conseguir una nueva licencia de taxi?
Bueno, en principio lo que nos parece bien es que ya por fin el Ayuntamiento, después de año y medio casi de retraso, pues ya ponga un poco las herramientas para poder aprobar este texto definitivo. Recuerdo que, para los que no conozcan, la modificación del reglamento autonómico, norma de rango superior, aprobado en diciembre del 2023, daba seis meses a los ayuntamientos para que adaptaran sus respectivas ordenanzas. Esto cumpliría en junio del 2024. Y ahora, pues muy avanzado el 2025, pues todavía no tenemos esa modificación.
Se lo han tomado con calma, Julio.
Recriminarle al ayuntamiento pues los tiempos, pero bueno, ahora ya la tenemos aquí, ya tenemos un texto que incorpora cuestiones que nos parecen bien. Una petición de esta asociación era la que tú comentabas, es el requisito de la ESO,
sí,
que lo pretendemos recuperar después de que en el 2021 se quitara con la anterior modificación, que ya era vigente en aquella fecha. Yo creo que es un requisito básico, tampoco estamos hablando de estudios superiores ni cualificaciones muy elevadas, hablamos de la ESO o similar, pues para poder acceder a un servicio profesional, que es lo que es el taxi. El taxi ofrece pues una garantía, una profesionalidad en el servicio, y ese certificado básico mínimo de estudios, pues yo creo que no debe plantear mayor problema pues para entrar a este colectivo.
Julio, otra de las novedades afecta a la conocida licencia por puntos. Este sistema se implantó en 2021 y hasta ahora las responsabilidades recaían directamente en el conductor, pero ahora van a recaer en el titular de la licencia, ¿no?
Exactamente, con un matiz. Uh-huh. Lo que hablaba actualmente la ordenanza es del permiso municipal por puntos,
sí,
y ahora, habida cuenta de que eso no se ha podido aplicar porque había dificultades legales para poder aplicar ese permiso municipal por puntos, pues ahora, como en criterio, también se establece esa licencia municipal por puntos, porque la responsabilidad del ejercicio de la actividad recae directamente sobre el titular, uh-huh, independientemente de que la haga el conductor o el propietario.
Ya.
Luego, entonces, como en criterio, se establece esa licencia municipal por punto, que aunque tenemos un sector que en la inmensa mayoría desarrolla los servicios con total eficacia y observancia de las normas, pues ahí hay algunos garbanzos negros que conviene un poco corregir, y eso nos va a dar esas herramientas.
O sea, ¿qué consecuencias tiene este cambio? Pues es en mejorar, desde luego, el servicio y la calidad, ¿no?
Más si cabe, ¿no? Porque, uh-huh, como digo, hay muy pocas incidencias, pero esas pocas pues hacen mucho daño al resto de los compañeros y de los usuarios. Así que va bien el tema ese de la licencia por puntos, y como digo, es algo que nosotros también, bueno, solicitábamos la correcta aplicación en lugar de ese permiso municipal por puntos. Eso en cuanto a cosas que nos parecen bien. Parecen bien que se pretenda incentivar la incorporación de vehículos adaptados, que desde luego nosotros con las asociaciones, tanto CERMI como FADMA, pues vamos muy en la línea de lo que se solicita. Se abre la posibilidad de que se puedan incorporar vehículos adaptados con etiqueta C, ya que el parque móvil es muy restrictivo con respecto a estos vehículos, son excesivamente caros, y de esta manera pues conseguimos abaratar costes y abrir más el abanico de vehículos adaptados y llegar a ese 5% pues que debemos de cumplir, que está ahí y se debe
pues
de cumplir.
Pues muchísimas gracias, Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, por desgranarnos esta nueva ordenanza del taxi, que nos ha quedado muy bien
gracias
explicada. Gracias, Julio.
Un saludo.
Soy Buen Gloria día. López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí,
canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Impuestos, gasolina, seguros y encima te fríen a multas? Ni de coña. RadarBot es la aplicación que usan los profesionales del volante. Recibe alertas de todos los radares, evita multazos y no pierdas ni un punto. Descarga RadarBot gratis en tu smartphone y protege tu economía. Recuerda, para radares, RadarBot.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
He dejado de llorar y hacerme fuerte. Por si acaso te conviertes.
Tener altos los niveles de azúcar en sangre implica un gran riesgo para nuestra salud. Problemas cardiovasculares, para el riñón, para la vista, pero sobre todo la enfermedad más importante que produce es la diabetes. La mitad de las personas que la padecen no lo saben. Y el diagnóstico temprano es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Ahora, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, es posible realizarlos sin necesidad de agujas ni dolor. Con este dispositivo, las personas pueden controlar cómodamente sus niveles de azúcar en sangre, especialmente aquellas con diabetes, sobrepeso u obesidad. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo, porque es tan solo colocarte un dedal. Tienes una aplicación en el móvil que es muy sencilla, que la has puesto antes, pero es muy, muy, muy sencilla. Uh-huh. Y ya vas a medir tu glucosa. Tiene muchísima tecnología, porque realmente hay mucha investigación detrás, pero realmente para un usuario es simplemente eso. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, por un lado, que no tengas que estar pinchándote, que es muy desagradable. Uh-huh. La mayoría de la gente, cuando se tiene que estar pinchando, sacándose sangre, etcétera, lo deja de hacer o lo hace una vez al día, como mucho. Y luego, por otro lado, que vas a poder controlar bien tus rangos de glucosa. Es decir, la glucosa en sangre, bien controlada, no da ningún problema. El gran problema es cuando no se descontrola, estás en unos niveles que no son los adecuados, que entonces empieza a afectar al riñón, a la vista, al corazón. Así que vamos a controlar la glucosa con este glucómetro Protege tu Vida perfectamente.
Es único en el mundo y totalmente eficaz. ¿Qué instituciones respaldan al fabricante, Adolfo?
Pues mira, los colaboradores han sido la Universidad de Sevilla, ha sido también el Hospital Virgen del Rocío Sevilla, el Hospital Virgen de la Macarena, incluso la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud. Todos estos han colaborado para que realmente al final haya salido a la luz este glucómetro que va a cambiar la vida y que está cambiando la vida a muchas personas que diariamente se tenían que pinchar. Y aquellas que no saben que son diabéticos, que es el 50%, pues van a empezar a poder medir la glucosa como cuando se mide la tensión, para que así podamos saber si tenemos o no glucosa.
¿Dónde lo podemos conseguir? Además, con regalos muy especiales para los oyentes de COPE.
Eso es. Por un lado, la telemedicina, para que podáis llamar a un médico de manera desde casa, tranquilamente, hablar con él. Y por otro lado, el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que vamos a llamar a un teléfono que es completamente gratuito, 900 73 01 01.